desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Defensa indonesio Prabowo Subianto apoya plenamente la cooperación militar entre Indonesia y Singapur, basada en los principios de igualdad, beneficio mutuo y respeto de la soberanía. El presidente Joko Widodo enfatizó su apoyo para garantizar la eliminación de la violencia contra las mujeres y la implementación de la ley de violencia sexual. Los expertos dicen que la gripe aviar ahora infecta a los humanos. El Parlamento de Vietnam nombrará nuevo presidente esta semana. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Defensa indonesio Prabowo Subianto apoya plenamente la cooperación militar entre Indonesia y Singapur basada en los principios de igualdad, beneficio mutuo y respeto de la soberanía. Prabowo hizo esta declaración al recibir una visita de cortesía del jefe de las Fuerzas de Defensa de la República de Singapur, Teniente General Melvin Ong, en el edificio del Ministerio de Defensa en Jakarta. Melvin Ong, en el edificio del Ministerio de Defensa de Jakarta el lunes, dijo: ambos hablaron de la cooperación militar establecida entre Indonesia y Singapur en diversos campos y de su mejora. Prabowo es optimista en cuanto a que, tras la aplicación del acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Indonesia y Singapur, la interacción de la cooperación en materia de defensa entre ambos países será más significativa. Esto también conducirá a un aumento en los recursos humanos para la defensa de los dos países. Prabowo enfatizó que el Ministerio de Defensa está comprometido a aumentar la cooperación de defensa existente entre las dos partes para que sea más significativa para la paz en la región y en el mundo. Una de las prioridades de la cooperación en materia de defensa entre Indonesia y Singapur se encuentra en el campo de la educación. El Ministerio de Defensa desarrollará una cooperación más intensa en este campo. Mientras tanto, pronto se formará un foro anual del Comité de Cooperación de Defensa entre Indonesia y Singapur en el que el subcomité militar formará parte. Se espera que las Fuerzas Armadas de los dos países puedan utilizar el foro para seguir discutiendo la cooperación militar en varios campos. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en The Weekly Brief with Sandi Uno el lunes 27 de febrero en Jakarta, declaró que Este año, con 26,5 millones de dólares estadounidenses, el subsector de la moda se convirtió en el contribuyente número uno a las exportaciones de la economía creativa, con un logro del 60%. Según él, la industria de la moda se ha convertido en la anfitriona en su propio país. Aún así, fomenta la mejora de la calidad en el sector de la moda. Según él, los diseñadores indonesios deben poder aprovechar las oportunidades en los mercados asiáticos y de la ASEAN para que no solo se conviertan en anfitriones en su propio país, sino también en campeones mundiales.
Produk ekonomi kreatif kita harus ditingkatkan.
Tenemos que mejorar la calidad y también a partir del número de diseñadores podemos empezar a ver cómo podemos aprovechar las oportunidades en los mercados alrededor de Indonesia, ASEAN y Asia para que nuestra moda tenga éxito. No solo ser el anfitrión en nuestro propio país, sino también campeón mundial.
Juara global.
Por su parte, el subdirector de Economía Digital y Productos Creativos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Muhammad Nel El-Himam, afirmó que el Ministerio ha realizado diversos esfuerzos para que la industria de la moda se convierta en un anfitrión en su propio país, entre otras cosas, adoptando un enfoque ecosistémico, empezando por el nivel de los diseñadores, las infraestructuras, la financiación hasta llegar al mercado de la moda. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó su apoyo para garantizar la eliminación de la violencia contra las mujeres y la implementación de la Ley de Violencia Sexual, o UUVTPKS por sus siglas en indonesio. Citado de la declaración oficial del Palacio Presidencial el lunes, la declaración fue transmitida por el presidente al recibir a la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. Después de la reunión, la presidente de la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, Andi Yentriani, dijo que además de afirmar su apoyo, el presidente también estaba presionando por un mejor marco legal para las mujeres trabajadoras, especialmente las trabajadoras domésticas. La reunión también discutió seguimientos más específicos de ministerios e instituciones relacionados con mecanismos no judiciales para resolver violaciones de derechos humanos pasadas en varios planes de acción nacionales. Algunos de ellos son el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Acción Nacional para la Superación del Extremismo que conduce al terrorismo y la condición de la mujer ante la ley. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, espera que haya una mayor inversión de Arabia Saudita en Indonesia en el futuro. Así lo transmitió el vicepresidente al recibir la visita de honor del embajador del Reino de Arabia Saudita a Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, en la residencia oficial del vicepresidente Jakarta lunes. Según el vicepresidente, Arabia Saudita es el mayor socio comercial de Indonesia en Oriente Medio, donde el comercio entre los dos países aumentó un 35,3% en 2022, alcanzando los 7.510 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, observó que la inversión de Arabia Saudita en Indonesia había disminuido en los últimos 3 años. El vicepresidente también alentó las asociaciones entre empresas para el desarrollo de la capital nacional de Nusantara, particularmente en los sectores de infraestructura, instalaciones públicas y energía renovable. Por ello, el vicepresidente enfatizó la necesidad de fortalecer la sinergia a través de las instituciones de inversión de los dos países. En esa ocasión, el vicepresidente también dijo que acogía con beneplácito la asignación del embajador Faisal Amodi a Indonesia. En respuesta a esto, el embajador Faisal Amodi afirmó que haría todo lo posible para mejorar las relaciones entre los dos países. En cuanto al aumento de la inversión, el embajador Amodi reveló que Arabia Saudita e Indonesia ya tienen una comisión que se enfoca en este sector, cuyo papel puede incrementarse en el futuro. Además, enfatizó que invitaría a los inversores a aumentar la inversión en Indonesia. Sin embargo, dijo que se necesita un buen ecosistema de inversión en el país para atraer inversores. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanusudibio, dijo que el Campeonato Mundial de F1 Powerboat de Lago Toba, que se celebró en Balige, Sumatra del Norte, del 24 al 26 de febrero de 2023, pudo tener un efecto multiplicador en la comunidad local. Angela dijo que 180 millones de ojos disfrutaron del F1 Powerboat a través de varios medios, incluidas las redes sociales y la transmisión. Se espera que este prestigioso evento de carreras de lanchas a motor en el mundo pueda hacer de Lago Toba un tema de conversación internacional. También espera que con el éxito del evento, que también muestra estas costumbres y cultura, atraiga a más turistas y pueda aumentar el desarrollo y la inversión. El director del posgrado de la Universidad Yarsi Chandra Yoga Aditama afirmó que el incidente de la gripe aviar que ocurrió originalmente en los mamíferos ahora ha comenzado a infectar a los humanos. Citado en Antara el lunes, Chandra Yoga dijo que el caso en Camboya comenzó recientemente con una infección de 22 gallinas y 3 patos que murieron en el barrio de una familia local. Aparte de eso, las aves silvestres alrededor del pueblo donde vivía el paciente fueron reportadas muertas y había otras 11 personas que estaban siendo examinadas por la posibilidad de infección. Chandra, quien también fue director de Enfermedades Infecciosas del Sudeste Asiático de la OMS, alienta al liderazgo de Indonesia en la ASEAN a anticiparse a la gripe aviar. Entre ellos, detectar si hay casos en otros países de la ASEAN fuera de Camboya, incluida Indonesia. Dijo que si lo hay, entonces se necesita el máximo esfuerzo para controlar la fuente de transmisión para que los casos no salgan a otros países. La Asamblea Nacional de Vietnam celebrará una reunión extraordinaria esta semana para aprobar el nombramiento de un nuevo presidente en medio de una reorganización del liderazgo impulsada por la represión de la corrupción. Citado de Antara el lunes, varios funcionarios y diplomáticos vietnamitas dijeron que el nuevo presidente para nombrar es Vo Van Thuong, de 52 años de edad, el miembro más joven del Politburo, el máximo órgano de toma de decisiones del país. Según información de los portales del gobierno provincial Can Hoa y Binh Phuoc, el parlamento celebrará una reunión extrajudicial esta semana. El portal del gobierno provincial de Binh Phuoc dijo que la audiencia extraordinaria comenzará el miércoles 1 de marzo. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, asistió el lunes 27 de febrero a la reunión de la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza. Según un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, durante la reunión, Retno instó a los países a tomar medidas concretas para promover el desarme nuclear. Dijo que los esfuerzos de desarme nuclear se han estancado durante más de un cuarto de siglo debido a la ausencia de voluntad política, la complejidad de la situación de la seguridad mundial y la presencia de la mentalidad de la Guerra Fría. Para promover el progreso del desarme nuclear, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que es importante reavivar la voluntad política. Estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre el impacto económico de F1 Powerboat 2023. Otro prestigioso evento deportivo internacional se ha llevado a cabo en Indonesia. Después de albergar el Mandalika MotoGP 2022 del 18 al 20 de marzo de 2022 en Central Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, este año la prestigiosa carrera del Campeonato Mundial de F1 Powerboat 2023 se llevó a cabo en el lago Toba, Sumatra del Norte, del 24 al 26 de febrero de 2023. El Campeonato Mundial de F1 Powerboat 2023 es la serie internacional insignia de lancha de carreras de un solo asiento organizada por la Unión Internacional Motonáutica, al que asisten 10 equipos con 20 pilotos. En una temporada de campeonato se llevan a cabo 8 series de carreras y la primera serie en 2023 se ha llevado a cabo en el lago Toba, Indonesia. Después de Indonesia, la próxima serie se llevará a cabo en China. El Campeonato Mundial de F1 Powerboat 2023, al que asistió el presidente Joko Widodo y varios funcionarios de alto rango del país, no es solo un evento de carreras prestigioso, sino también un esfuerzo de Indonesia para restaurar las condiciones económicas y turísticas después de ser golpeado por la pandemia de COVID-19. El entusiasmo del público para disfrutar de primera mano la carrera de F1 Powerboat fue enorme. Hicieron varias formas de poder ver a los pilotos en acción. Una prueba del entusiasmo de la comunidad fue que todos los alojamientos en la ciudad de Balige estaban ocupados por completo, desde hoteles hasta alojamientos en familias, incluso las casas de los lugareños. El creciente flujo de turistas nacionales que visitan la zona turística del lago Toba para presenciar el F1 Powerboat ayudó indirectamente a reactivar la economía local. No solo los hoteles y posadas, los restaurantes también experimentaron un impacto positivo del F1 Powerboat. El incremento fue muy alto durante los 3 días que se llevó a cabo el evento F1 Powerboat. Según los datos obtenidos por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, se estima que el impacto económico del F1 Powerboat alcanzó los 300 mil millones de rupias, con un objetivo de turistas visitantes de hasta 25 mil personas. Indonesia debe estar orgullosa de haber celebrado con éxito el Campeonato Mundial del Powerboat en el lago Toba. Esto no puede separarse del papel del gobierno, especialmente el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia, las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, la comunidad local y los turistas que han participado en el éxito de este prestigioso evento. Que siga creciendo la economía y el turismo de Indonesia. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 28 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de febrero de 1922. Egipto obtuvo la independencia de Inglaterra. Egipto es una tierra que tiene una antigua civilización de más de 8.000 años de antigüedad. 20 años después del nacimiento del Islam, la religión del profeta Mahoma se desarrolló en Egipto. Incluso se había convertido en el centro de erudición de los musulmanes. En 1798, el ejército de Napoleón aterrizó en Alejandría. Desde entonces comenzó la ocupación francesa de Egipto. En 1801, las fuerzas combinadas británicas y turcas expulsaron a Francia y comenzó la ocupación británica de Egipto. El 28 de febrero de 1922, Egipto obtuvo la independencia, pero permaneció bajo el protectorado británico. En 1952, Muhammad Najib, Gamal Abdel Nasser y varios otros oficiales egipcios encabezaron un golpe contra el rey Farouk, y en 1953 el sistema del gobierno egipcio se transformó del reino en una república. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de febrero de 1972. El gobierno chino y estadounidense aprobaron el comunicado de Shanghai durante una visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China el 28 de febrero de 1972. El comunicado ha abierto la puerta de una reconexión entre China y los Estados Unidos y abrió una nueva página de relaciones entre los dos países. El comunicado es un documento político importante para las relaciones entre los dos países que ha mantenido los principios básicos de las relaciones entre los dos países, incluido el principio de una sola China, respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo, coexistencia pacífica e injerencia mutua en los asuntos internos. Estos principios se confirmaron aún más en la apertura de las relaciones diplomáticas chino-estadounidenses y el comunicado del 17 de agosto. Todo esto ha sentado las bases políticas para la relación entre China y los Estados Unidos. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sejati bila menuju ke arah yang tak pasti. Karena ku ungkapi isi hati. saatku terbawa kenyamanan, ketakutanku jadi kenyataanku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Indonesia apoya la resolución de la ONU para la paz en Ucrania. Indonesia apoya la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra y restaurar la paz en Ucrania. La resolución titulada Principios de la Carta de la ONU que sustentan una paz integral, justa y duradera en Ucrania fue adoptada en una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el jueves 23 de febrero, al cumplirse un año desde la agresión de Rusia contra Ucrania. Como se cita en la página de Antara, en su declaración escrita, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el apoyo de Indonesia a la resolución se debe a la sustancia y el espíritu de la resolución que defiende los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluida la resolución pacífica de conflictos, el respeto de los derechos humanos y la aplicación de la ley. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia el viernes 24 de febrero también dijo que la medida de Indonesia era parte de un esfuerzo por continuar alentando a las dos partes en conflicto a regresar a la mesa de negociaciones, teniendo en cuenta que la responsabilidad de poner fin a la guerra recae en las dos partes en conflicto. Indonesia enfatizó que continuará alentando a la comunidad internacional a crear una situación propicia para la implementación de la paz en Ucrania. Para Indonesia, el enfoque del juego de suma cero en la guerra de Ucrania no resolverá el problema, refiriéndose al término que significa la ventaja ganada por una parte sobre la pérdida de la otra parte. Con la adopción de la resolución, la Asamblea General de la ONU exigió a Rusia que se retirara de Ucrania y dejara de combatir. Un total de 141 miembros de la ONU apoyaron la resolución, mientras que 7 países la rechazaron, a saber Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua y Siria. El aliado de Rusia, China, se abstuvo o declaró no votar en la votación de la ONU.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tersentuh aku, oh, dengan tingkah lakumu. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a Jambi, puede disfrutar de una variedad de especialidades gastronómicas típicas, tales como gulai belut o gulai de anguilas. Es un plato típico de la tribu Batin. La tribu Batin es una de las tribus locales que vive en el interior del bosque de Jambi, precisamente en la zona de Rantai Panjang, que se incluye en la regencia de Merangin. Aparte de eso, en otras áreas como la regencia de Muaro, este plato también no se puede separar de la gente de Sekernan, porque es una tradición gastronómica que se ha transmitido de generación en generación. Estimados oyentes, el gulai es un tipo de platillo propio de Indonesia, similar al kari. Como su nombre lo indica, el ingrediente principal del gulai belut es anguila de lodo, con la salsa rica, picante y suculenta típica de Jambi. Los ingredientes de la salsa gulai son especias como echalote, ajo, cúrcuma, jengibre, pimienta, galanga, guindilla, guindilla, hinojo, hierba de limón, cilantro, canela y alcaravea, molidos en pasta y cocinados en leche de coco con el ingrediente principal, anguila de lodo. Para darle sabor se le suele dar la calabaza amarga, hojas de yuca, hojas de helecho, selva, etc. De modo que en un bol de gulai belut también tiene verduras para complementarlo. Cuando se come tiene un sabor tan sabroso y delicioso. Estimados oyentes, por lo general, los residentes de Sekernan siempre sirven este gulai belut en las bodas, ya sea antes de las bodas. Aparte de las bodas u otras festividades, este gulai belut se suele encontrar durante el ayuno del Eid al-Fitr, donde muchos residentes de Sekernan venden este gulai belut en la calle lateral. Además de encontrarse a menudo en fiestas de celebración, gulai belut también se puede encontrar en varios restaurantes, pero no muchos lo venden. El precio es de 15.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Jambi con gulai belut o gulai de anguilas. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
single thing in life that I know about. Thought I'd never care much about it, but you're never there. At least one thing I finally know through the pain is how we love.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es memesan makanan. Memesan makanan, o en español, ordenar comida. Desde más recientes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema matang atau setengah matang. Matang atau setengah matang. En español, huevo duro o pasado por agua. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema matang atau setengah matang. Matang atau setengah matang, o en español huevo duro o pasado por agua. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Telur. Telur, en español huevo. Matang. Matang se dice en español duro. Atau. Atau en español o. Setengah matang. Setengah matang. En español pasado por agua. Telurnya matang atau setengah matang. Telurnya matang atau setengah matang. En español el huevo duro o pasado por agua. Anda. Anda en español usted. Ingin, ingin en español quiere. Coffee, kopi en español el café. Teh, teh en español el té. Sarapan, sarapan en español el desayuno. Di restaurant en español en el restaurante. Di kamar en español en la habitación. Telur mata sapi. Telur mata sapi. O telur ceplok. Telur ceplok. En español huevo frito. Nasi kebuli. Nasi kebuli. En español kabuli pulau. O el arroz pilau. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la frase telurnya matang atau setengah matang. Telurnya matang atau setengah matang. O en español, huevo duro o pasado por agua. En la frase está un conjunto atau. Atau o u. Se usa para unir dos expresiones que indica alternancia. Que es el tipo de cocción del huevo. Por ejemplo, telurnya matang atau setengah matang. Telurnya matang atau setengah matang. En español, el huevo duro o pasado por agua. Estimados oyentes, además de conectar opciones sobre la naturaleza del algo, la conjunción disyuntiva atau, atau, o, u, se puede indicar alternancia entre opciones de una cosa o un lugar. Por ejemplo, ¿Anda ingin kopi atau teh? ¿Anda ingin kopi atau teh? En español, ¿qué quiere usted? ¿Café o té? ¿Anda boleh sarapan di restoran atau di kamar? ¿Anda boleh sarapan di restoran atau di kamar? Usted puede tomar desayuno en el restaurante o en la habitación. Estimados oyentes, en la conversación Dev mencionó telur mata sapi. Telur mata sapi o el huevo frito. En idioma indonesio, telur mata sapi se dice también telur ceplok. Telur ceplok, el huevo frito. Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema matang atau setengah matang. Matang atau setengah matang. O el huevo duro o pasado por agua. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
I think I should have listened to you. Or maybe I shouldn't have at all. Cause when we're too happy, we love. But when the sharp words hit me, I'm hurt. I don't think you feel this awful bruise. I don't think you'd understand. My feelings never change whenever you're wrong. But no, it's not the same for you. I kinda wanna be alone now. I kinda wanna turn back time. I kinda wanna stay away, far away from you now. I'm tired of crying myself out, cause you'd always think I never tried. Despite the fact it hurts, I should leave you now. Said something so sweet, or maybe I shouldn't speak at all. Remember when we heard our favorite tunes, where the song finished us till down, till down. And my feelings never change whenever you're it's not the same for you. I kinda wanna be alone now. I kinda wanna turn back time. I kinda wanna stay away, far away from you now. I'm tired of crying myself out, cause you'd always think I never tried. Despite the fact it hurts, I should leave you now.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, el mundo musical de esta vez les presenta Motto Negeri, que significa lema del país. La canción compuesta por Bakhtiar Ismail es una canción popular de Palalawan, una de las regiones de la provincia de Riau. De acuerdo con el título de la canción, esta canción malaya habla sobre el lema de Palalawan Tuah Negeri Seya Sekate, donde las personas defienden los valores de cooperación mutua, de liberación, ayuda mutua y el mismo destino. Muy bien, oyentes, esta es la canción Motto Negeri de Bakhtiar Ismail. Que disfruten.
Itulah dia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.